Bienvenidos a Somos Bengals, tu podcast de Houday Nation en español dedicado 100% a tus Cincinnati Bengals. Hola, Houday Nation, ¿cómo están? Mi nombre es Orson G. y me da el mayor de los gustos darles la más cordial de las bienvenidas a este, su espacio Somos Bengals. Ya saben, conectando a la comunidad latinoamericana aficionada a nuestros Cincinnati Bengals. Estamos muy gustosos, como todos los martes, ahora acostumbrándonos al nuevo horario de las 7:30, pues de estar con todos ustedes para platicar de lo más reciente acontecido acerca de nuestro equipo, los Cincinnati Bengals, que bueno, si bien pues apenas comienza el año nuevo de la liga, pues siempre hay movimiento. Ya saben, la semana pasada estábamos hablando acerca del movimiento de la etiqueta con el cual T. Higgins se asegura por lo menos con un año más en la franquicia. Y bueno, pues obviamente a medida que se va acercando la agencia libre, que al final del programa pasado habíamos calculado erróneamente que esta agencia libre comenzaría hoy. No, hoy el plazo que se cumplió hoy fue el límite para etiquetar jugadores franquicia precisamente, y pues Bengals fue uno de los 8 equipos que hizo uno de estos movimientos. La verdad es que solo el 25% de los equipos de la liga hicieron pues un movimiento de etiqueta de jugador franquicia. T. Higgins fue uno de los dos receptores que estuvieron incluidos en este conteo. Por ahí hubieron un par de cornerbacks, hubieron también un liniero ofensivo, un safety, y se me está escapando otra posición que también registró dobles. Dos edge también, dos linieros externos o dos aleros externos de la defensiva también fueron etiquetados por sus respectivos equipos. Pero bueno, ya lo vimos, ¿no? Solamente uno de cada 4 equipos alrededor de la liga realizaron este movimiento, con el cual, dependiendo de la manera en que se restrinjan los derechos del jugador etiquetado, que por lo regular es que simplemente le quitan la opción a cualquier otro equipo de poder acercarse y hacerle ofertas al jugador. Hay otros modelos, ¿eh? No hay un solo modelo de etiquetado, sin embargo la mayoría de los equipos lo hacen bajo esa tónica. Aprovecho también para darle la más cordial bienvenida pues a toda la Houday Nation de habla hispana, no solamente en México, que es donde está pues la mayor cantidad de nuestra audiencia. Ya vemos que algunos comienzan a conectarse y a mandar sus saludos. No dejen de poner por ahí su corazoncito, su like, todas estas cosas que nos ayudan pues a, no solamente a crecer este proyecto, sino además a que cada vez más personas, cada vez más Bengals, que estamos viendo que hay muchos aficionados Bengals que no conocen, que no saben que hay una comunidad. Bueno, pues resulta que los algoritmos de las redes sociales pueden conectarnos con todos ellos precisamente a través de que le dejen a este video un corazoncito, le dejen un like, y sobre todo que en los grupos, no solamente en donde interactuamos nosotros, la comunidad de Somos Bengals, pues utilicen este hashtag de Somos Bengals que nos conecta a todos para que pues cada vez más nos descubran y sepan, así como tú descubriste un día que no estábamos solos, pues falta todavía mucha gente que cree que es el único aficionado en su equipo de habla hispana aficionado a este equipo de los Cincinnati Bengals. Así que te invito a que pues lo puedas estar haciendo así, utilizando nuestros hashtags de confianza, y con ello conectar a toda la comunidad Bengal de habla hispana, a la que se suman pues obviamente nuestros amigos desde Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Panamá, Costa Rica, Venezuela, Colombia. La verdad es que nos da mucho gusto ver cómo se va consolidando este proyecto, y obviamente llegando o pasando por los amigos de Houday Brasil, que también siempre son bastante amables con nosotros ahí en Twitter, y obviamente nuestros amigos en Chile y Argentina, que también sabemos que nos escuchan a través de las transmisiones en vivo, a través de los clips también que van segmentados por temática, y de la manera en que podemos llegar también a través de las plataformas de audio, donde Somos Bengals tiene presencia también. Obviamente, sin olvidar a nuestros amigos de la jungla hispana allá en España. Muchísimas gracias a ellos, pues sí, por la hora. Ya pues nos sintonizan un ratito después, pero también siempre muy pendientes de lo que se hable acá en Somos Bengals de Houday Nation en español, donde ya están conectados pues varias personas. Déjenme darle salida a algunos de los comentarios para que no se nos junten y podamos desarrollar el tema propiamente. Hoy el primer comentario se la lleva Ceci Ruiz Alemán, que le ganó a Fabricio, y dice: Houday, qué gusto escucharlos, saludos a todos, queridos Bengals, qué gusto tenerte por acá, Ceci, esta es tu casa, bienvenida. Aquiles, que también ya compartió el video en Facebook, nos dice: somos Bengals, usando el hashtag de confianza, y dice: saludos, Houday Nation en español. Alani, nuestra querida Alani, ya está aquí también visitándonos, haciendo acto de presencia, y nos dice: buenas y bellas noches a todos los que somos Bengals. Así es, somos Bengals de verdad, como dice José Luis. Eric Ili Castañeda se subió a la bicla y nos dice: Houday, un abrazo para ti, Eric. Qué bueno, qué padre que andas acompañándonos aquí desde temprano. Aquí está José Luis, que no puede fallar. Buenas noches, Ala. Hola, panel. Houday, a toda la nación Bengals, porque aquí somos Bengals de verdad. Así es. Aquí anda Roberto Salum. Hoy la chamba sí lo dejó. Y dice: saludos a la Houday Nation, porque aquí todos somos Bengals. Así es. Bueno, y no todos somos Bengals, porque también tenemos la fortuna de saludar y tener o contar entre nosotros a fans de otros equipos. ¿Qué les gusta venir a platicar con nosotros? Y también, qué padre, digo, la NFL de eso se trata, ¿no? De comunidad, de fraternidad. Obviamente a veces hay ciertas rivalidades y odios deportivos, pero estos odios, pues obviamente no deben trascender a la afición, sino que pues nos ayudan también a ser una gran comunidad. Gracias, ¿eh? Vemos que cada vez están más conectados, vemos más comentarios y les vamos a dar salida, como siempre. Dice Alani Ruiz: qué bonito saber que es martes por la noche, ¿verdad? La verdad, salud por eso. Salud, salud, queridos todos. Hoy con vaso de Star Wars, no de Somos Bengals. Salud por esto que dice Alani. Jesús Alberto Mendoza también nos dice: y a los de aquí en Cincinnati, sí es cierto, a los fans de habla hispana que están ahí en Cincinnati. Por ahí anda también Rolvin Cinto, por ahí anda Abraham García, sí es cierto. Tienes toda la razón, Jesús Alberto. Qué bueno que también nos acompañan desde allá, desde la Queen City. Pues la Queen City de verdad, ¿no? Por ahí la gente de Carolina también se apunta como la Queen City, allá en Charlotte, North Carolina, pero todos sabemos que Cincinnati es la verdadera Queen City en la Unión Americana. Martín Casados también nos dice: buenas noches, Houday. Somos Bengals, saludos a todos, esperando movimientos para agregar jugadores de la agencia libre. Bueno, y ahora que lo dices, Martín, la agencia libre comienza la próxima semana, ¿no? Ahora sí, ya para el próximo programa, a estas horas, ya vamos a estar hablando de los primeros movimientos. De hecho, bueno, ya vieron, ya ha habido ciertas situaciones que han llamado la atención de la NFL en general, obviamente en otros equipos. Cincinnati lo único que ha hecho es etiquetar a T. Higgins, pero bueno, para quienes están muy al pendiente, pues ya se dieron cuenta, por ejemplo, pues que Saquon Barkley será un agente libre, igual que lo será Baker Mayfield, ¿no? También pues ya se dio este escandalazo en el que Russell Wilson ha sido dejado en libertad por los Broncos de Denver, que pagarán $80 millones al jugador porque no juegue con ellos, ¿no? Así de definitivo fue ya Sean Payton en sus pretensiones para el equipo para 2024. Seguramente estará buscando un mariscal tanto en agencia libre como en el draft para pues poder apuntalar esa posición en la que, bueno, tampoco están las vacas tan flacas para Denver, ¿no? Tienen a un reserva que, bueno, podría ser titular, Jason Statham, que en un momento dado puede sacar el barco adelante mientras madura la situación del departamento, ¿no? Pero bueno, regresando a nuestros Bengals y a los comentarios, nos dice José Luis: saludos desde Azcapotzalco, Distrito Federal. Es todo un tema, amigos de la Ciudad de México. Yo la verdad es que creo que esto de CDMX no permeó muy bien y no sé por qué veo que cada vez más gente de allá de la capital pues está retomando ese tema de Distrito Federal. Vamos a ver en qué desemboca, ¿no? Una situación que, bueno, sí, obviamente es notoria y llama la atención. Saludos, José Luis, hasta allá, hasta Azcapotzalco. También está aquí JC Bengals. Saludos en este off-season, sí. Y también ya llegó Toy Albarrán, que nos dice: saludos, comunidad Bengal y NFL en general. Un abrazo para todos ustedes. Y bueno, a pesar de que Bengals, ya entrando ahora sí en materia, no hizo movimientos todavía en particular que pudieran estar pues realmente dando de qué hablar. Por ahí la semana pasada también omitimos el tema de en el que, bueno, hicieron valederos sus efectos exclusivos contractuales con Cal Adomaitis y también con Jake Browning, y esto le otorga a Cincinnati la facultad de darle o de pagarle a estos jugadores el mínimo contractual señalado por sindicato o por la asociación de jugadores, y con ello pueden permanecer con sus servicios durante este año. Es decir, el long snapper Cal Adomaitis permanecerá en el equipo al igual que Jake Browning por pues básicamente la cantidad mínima, ¿no? Entonces pues esas situaciones, realmente junto con la etiqueta de T. Higgins, pues han sido lo básico, ¿no? Y han sido lo que ha sucedido, digamos, de manera más frontal, lo que ha publicado el equipo en sus redes sociales. Sin embargo, el movimiento sigue dándose. El staff de Cincinnati, para quienes no saben, se movió completo hasta Indianápolis, donde se llevó a cabo la semana pasada el Combine. Y este Combine, también para quienes a lo mejor no están tan familiarizados con este concepto, se trata de una, pues prácticamente es una exhibición donde la mayoría, y ojo que digo la mayoría, de los jugadores que son prospectos a ser elegidos en el draft, realizan una suerte de ejercicios en los que demuestran sus condiciones físicas y de habilidad, y de esta manera pues son rankeados, son catalogados y llevan pues una suerte de evaluación por los distintos scouts de los equipos y algunos miembros de los staffs de coacheo que se presentan ahí. Hay algunos coaches que deciden no ir, hay coaches que deciden ir. En este caso, Cincinnati pues llevó a toda la plana mayor. Estuvo Luan Arumo, estuvo Dan Pitcher, estuvo Zach Taylor, que fue entrevistado desde la semana pasada, lo platicábamos, por Phil Simms, dando algunas declaraciones interesantes, de las cuales hablamos en el programa pasado. Y también estuvo Doug Tobin, el gerente general. Y esto es interesante, ¿no? Es importante porque habla de esta necesidad suprema que tiene Cincinnati por hacer muy buenos drafts al futuro. ¿Por qué es muy importante para Cincinnati hacer muy buenos drafts por encima de lo obvio, ¿no? Todos los equipos necesitan hacer buenas selecciones colegiales para darle sustentabilidad a su proyecto. Eso es una obviedad. Sin embargo, a medida que el contrato de Joe Burrow, que en este momento es el jugador mejor pagado de la liga, pues va increciendo y va tomando mayor relevancia a nivel salarial en los siguientes años, esto acompañado con un crecimiento del tope salarial, que afortunadamente estos 30 millones de dólares extra que hablábamos la semana pasada le vienen muy bien al impacto del contrato de Joe Burrow, porque van dejando ese espacio pues para poder retener a los jugadores más importantes, y que en este caso ya le dio entrada al poder quedarse con los servicios de T. Higgins, y con los cuales todavía quedan 50 millones de dólares para poder pues hacerse de otros jugadores, de los cuales ya estaremos platicando ahora. Pues el hecho de que Doug Tobin se haya presentado precisamente también para realizar su evaluación, y siendo él la voz cantante en el momento del draft, que da pues prácticamente el sí definitivo para que un jugador reciba la famosa llamada del head coach y ser invitado a ser parte del equipo en ese evento tan esperado del mes de abril como lo es el draft, pues obviamente habla de que la plana completa está involucrada en esta situación, y además es un buen momento para que los periodistas locales puedan platicar precisamente con todos estos actores relevantes de lo que va a suceder en las pues en las siguientes fases del off-season, que pues son varias, ya saben. Viene la agencia libre, en donde yo creo, personalmente creo que Cincinnati debe atacar dos posiciones particulares, sabiendo que ya tienes resuelto el tema de tu receptor número 2 y precisamente donde creo en un momento dado, para mi punto de vista, en orden de importancia, podrían estar atacando el tema del tackle derecho, tackle defensivo y posiblemente ala cerrada, ¿no? ¿Cómo se van moviendo estas cosas? Bueno, traemos varias notas, ¿no? Como ya lo vieron, el programa pues se llama Rumores y Novedades que se encuentran pues ahí todavía rondando en el aire, porque sí, obviamente, en esta época hay muchos, muchos rumores de trades, hay declaraciones, de repente se dan este tipo de comentarios que dan la nota grande. Prácticamente, pues, ninguno de los integrantes del staff de Cincinnati dio demasiado de qué hablar. Se puede leer entre líneas en algunas cosas que traemos ahí preparadas en nuestras notas. Sin embargo, bueno, pues las distintas situaciones van dando, pues más o menos una, le van dando forma, ¿no? Y van perfilando lo que pareciera que Cincinnati está poniendo en consideración para poder armar al equipo del año que viene. Creo que también va a ser importante que hablemos, o va a ser relevante que hablemos de la recuperación de Joe Burrow. Por ahí se dio a conocer un video y algunas fotos en las que tanto Joe Burrow con DJ Reader, Sam Hubbard y obviamente su gran amigo Jamar Chase fueron a ver a los Lakers de Los Ángeles. Hay un partido de básquetbol. Fue muy notorio cómo Joe Burrow no quiso utilizar su mano derecha para poder saludar a algunos de los pues de quienes se acercaban a saludar, algunos de los jugadores, algunos simpatizantes, pues personas, más bien personalidades que tuvieron en un momento dado la opción de acercarse y bueno, pues estrechar las manos de los otros tres. Joe Burrow prefirió utilizar su mano izquierda. Eso dio mucho de qué hablar y le preguntaron a Dan Pitcher precisamente cómo iba la recuperación del mariscal de campo, y creo que pues es muy interesante saber que Dan Pitcher dice que bueno, que todo va bien en popa, que la recuperación va muy bien y pues que con ello se espera que Joe Burrow esté pues lanzando para el mes de agosto, tal como se había pronosticado en un inicio. Habiendo dicho esto, le doy la bienvenida a mi buen amigo Oscar Varela, que hoy trae voz de poema de Paco Stanley, así nos lo hizo saber hace ratito, pero vino a darse una vuelta, porque pues como dice José Luis, aquí somos Bengals de verdad, y con todo y todo, con todo y que viene llegando del tráfico, con todo y que viene medio enfermo, saturado del trabajo, no quiere dejar de saludar a la Houdini Nation, así que bienvenido a tu casa, Oscar, aquí en Somos Bengals.
Hola amigo, ¿cómo están?
Buenas, hombre, yo te aquí,
llegando. ¿Me oyes igualito?
Dios. Y si puedo.
¿Cómo están, amigo? Buenas noches.
Buenas noches, buenas noches. Aquí platicando con la Houdini Nation de la temporada baja, ¿no? Y la verdad es que no vamos ni siquiera en la tercera parte de los temas.
Sí, hombre, no, es una temporada que, lo hemos dicho, ¿no? La liga no deja de tener pues tema de conversación y pues cuestiones con que estar atentos y emocionándose y platicando y todo esto, ¿no? Como bien dices, sí, un poquito afectado el día de hoy aquí con la enfermedad, pero pues pasando aunque sea de rapidito aquí a saludar a la Houdini Nation, ¿no? Porque la verdad es que si no está uno aquí se extraña, ¿no? Esta tradición de los martes se extraña y pues no quería dejar pasar la ocasión, ¿no? Obviamente de pasar a saludarlos y pues retomando el tema, sí, amigos, son situaciones que pues han ido poco a poco, como bien dices, fueron pocos los equipos que ejercieron el franchise tag, la verdad es que no fueron demasiados jugadores. Se queda, por ejemplo, libre Chris Jones, ¿no? Porque no lo etiqueta Kansas, que ya lo habíamos platicado, que se fueron por el safety, ¿no? Por la Darius Smith, ¿no? Exactamente, se van con él. Por ahí un jugador que habían mencionado alguno de nuestros amigos la semana pasada con Cuervos, ¿no? Este chico Madubique, que es también ya etiquetado. Por ahí dos o tres jugadores también. Hay un par de linebackers, ¿no? Un homónimo de Josh Allen también ahí con los Jaguars, que también fue etiquetado. entonces
Edge Rusher, sí.
Entonces quedan por ahí vivas algunas opciones que pues pudiera por ahí de repente explorar Bengals. También escuchaba que hablabas un poquito del tema del staff, ¿no? Que están ahorita en el tema del combine, ¿no? Por allá observando o estuvieron en el combine por ahí observando a algunos prospectos colegiales. Por ahí se rompe ya la marca de John Ross, el 40 yard dash, lo acaban de romper, un receptor de Texas, si no me equivoco, es el que rompe
De los cuernos largos.
Y pues siempre hay tema, como bien dice, siempre hay tema de qué platicar. Llegan también nuevos asistentes, ¿no? Posicionales por ahí a Bengals. Coordinador de juego aéreo. Este chico es Kevin Raskati, se llama, ¿no?
Kevin Raskati.
Que llega por ahí procedente de... Primero estuvo en Denver una época y después estuvo en Minnesota, justamente. Ni más ni menos que al lado de este chico.
O'Connell
y con Justin Jefferson por ahí, ¿no? Ni más ni menos.
Ah, bueno, sí.
Entonces,
claro.
Parte de interesante, como dices, también pues la rumorología, que es lo que por el momento está ahí presente. Si vimos a Joe Burrow, como bien decías, también en un juego por ahí de básquetbol junto con Jamar Chase. Y como bien decía, llama la atención la situación de su mano, ¿no? Que no la utiliza para saludar, sino que utiliza la mano izquierda.
Muy, muy disciplinado, ¿no?
Sí, claro. Bueno, digo, tiene que serlo, ¿no? Porque si queremos ver una temporada espectacular, la siguiente, pues creo que tiene que ser bastante disciplinado y cuidarse, ¿no? Y ya lo demostró finalmente cuando se lesionó la rodilla, pues hizo todo lo posible. Y llegó en buenas condiciones, ¿no? Vaya, si llegó en buenas condiciones, que nos llevó hasta el Super Bowl, justamente después de esa lesión tan grave, ¿no, amigo? Entonces, pues sí, amigo, pasaron que fuera un ratito aquí con ustedes.
Qué bueno que estás acá con nosotros. Siempre es un gusto poder platicar contigo. Y yo creo que otro suceso que también llamó mucho la atención de la Houdini Nation, por lo que podría representar en un momento en capital de draft, pues es una entrevista que realizó precisamente allá mientras estaban en Indianapolis el staff ofensivo con un tal Brock Bowers. Brock Bowers es uno de los candidatos principales como ala cerrada para pues prácticamente ser uno de los tres mejores alas cerradas que se estén seleccionando durante el próximo draft. Él juega o jugó más bien su carrera como colegial para los Bulldogs de Georgia. Y bueno, pues yo creo que somos muchos los que en un momento dado creemos que a Cincinnati lo único que le hace falta para tener un ataque muy redondo en la vía aérea es precisamente pues una ala cerrada que imponga condiciones. Vimos con CJ Uzomah, que hoy fue dejado en libertad, además por los Jets con una gran cantidad de jugadores en esa posición. Es decir, la verdad es que desde el año pasado tenían un departamento repleto en cuanto a las cerradas se refería, pues obviamente le da la posibilidad a Cincinnati en un momento dado de reanudar pláticas con él y en un momento dado, pues no sé, tal vez revivir viejas glorias. Yo la verdad es que no le daría un tratamiento de ala cerrada número uno a un CJ Uzomah. No creo tampoco que sea la gran necesidad para poderlo traer. Sin embargo, bueno, cuando comienzas a hablar precisamente de que pues Cincinnati escoge en el lugar 18, fíjate que por ahí mencionaba Jay Morrison, que para quienes no se dieron cuenta, y yo estoy de albricias, regresó a un programa con Paul Daner. Paul Daner ya cerró la etapa de Hear That Podcast Growling, ese gran podcast que nos hizo las plácemes a muchísimos fans de los Cincinnati Bengals. Tuvo su último capítulo la semana pasada, pero ese último capítulo le dio el pase a un nuevo podcast llamado The Growler, donde pues va a tener, pues yo creo que a mis favoritos, o sea, la verdad es que a mí se me alinearon los astros porque van a ser tres programas a la semana de The Growler. Insistimos, Paul Daner no sabe ni que existimos, pero de todas maneras aquí le hacemos toda la promoción del mundo. Va a tener un programa en el que va a estar con Dave Ninemitz y Moegger, que creo que para mí en este momento Moegger y Paul Denner son la pareja más explosiva en cuanto a plática de los Cincinnati Bengals en inglés, pero los miércoles va a estar apareciendo con Jay Morrison, amigo de este programa, a quien vamos a tener próximamente, y que, bueno, van a estar los miércoles y que creo es la plática más robusta y más deliciosa que hay de NFL, una plática más reposada, no tan explosiva como la que tiene con Moegger, pero bueno, pues la verdad es que hoy los escuché en su primer episodio de regreso, porque obviamente dieron el adelanto, y la verdad es que bueno, pues la gloria como era los antiguos tiempos de ese programa. Y si no me equivoco, los viernes va a tener entrevistas y ya la previa del siguiente juego, con lo cual pues va a haber muchísimo material, insisto, para quienes les gusta el podcast en habla inglesa, así como también vienen aquí a Somos Bengals, que por cierto hoy tenemos mucha gente conectada. Muchas gracias que están aquí, tantos en vivo. Sabemos que es mucha gente que nos visita mientras el programa se desarrolla y mientras pasa el ciclo de una semana a otra, pero pues hoy, amigos, Somos Bengals y la verdad es que a todos los que están aquí conectados, de una vez déjenme decirles que yo les aplaudo como Marvin. Yo aplaudo como Marvin porque tenemos muchísima gente conectada a pesar de ser off-season, y es que obviamente hay muchas noticias.
Muchísimos.
Entonces, regresando a ese tema, yo no sé qué tanto nos debemos emocionar como fans, Oscar, de pensar que CJ Uzoma en un momento dado pues estaría disponible y a lo mejor está incluso más barato, porque pues no, su paso por los Jets simplemente pues no pasó sin pena ni gloria. O invertir el capital de draft, ¿no? En un Brock Bowers. Ah, bueno, pero les iba a decir, esa posición 18, nos platicaba Jay Morrison, es una de las posiciones que tiene más trades, es decir, en la que el equipo que posee esa posición número 18 normalmente la intercambia para obtener más capital de draft con un equipo que a lo mejor esté urgido por posicionarse mejor. Entonces, Cincinnati sabemos que no es de subir, pero en ocasiones sí es de bajar. Y esto implica multiplicar un poco tu capital para escoger un poco más tarde y agregar a lo mejor otra segunda ronda, una tercera alta. Ay, pues pudiera llamar la atención del staff y pudiera ser una situación que fuera un poco tentadora para la directiva. Entonces, no se descarta, es decir, no es seguro que esto vaya a suceder, sin embargo, pues no se descarta que en un momento dado Cincinnati deje de escoger en el lugar 18, pero le agregue, así como pasó en la segunda ronda de hace dos años, ¿no? Donde se bajan, escogen a Jackson Carman, pero eso dio apertura a la quinta ronda donde llega Ivan McPherson, ¿no? Entonces, pues ahí está la moneda en el aire, ¿no? En un momento dado, traerte a CJ Uzoma podría abrirte la puerta para que, pues, seleccionaras más de siete ocasiones, ¿no? A lo mejor que te trajeras ocho nuevos chicos, ocho nuevos talentos. Y bueno, pues es la moneda y está en el aire, y Cincinnati podría hacer un movimiento de este estilo.
Sí, como bien dices, no estamos acostumbrados a ver este tipo de movimientos con Bengals en un draft. No son pocos los que a lo largo de la historia se han dado. Si no ocurría cuando eran drafts de 12, 13 rondas, imagínate ahorita que son menos rondas. La verdad es que sí, no es una tradición en el equipo que hagan este tipo de movimientos. En cuanto a CJ Uzoma, mira, yo creo que nunca fue tampoco el ala cerrada de los sueños del equipo, ¿no? Finalmente fue un jugador, creo que bastante pues cumplidor a secas. Estuvo por ahí una cantidad interesante de tiempo con el equipo. El movimiento que encabezó fue lo interesante, ¿no? El Why Not 2, ¿no? Momento cuando llegan al Super Bowl, creo que fue más un aporte desde el punto de vista anímico, ¿no? Y de vestidor, que fue lo que le dio más visibilidad Ayuso más siendo un jugador promedio, tampoco puedo decir que es un jugador malo, pero creo que supo aprovechar su ventana muy bien, ¿no? Cuando viene esta oferta de los Jets, lo platicamos en su momento, son jugadores con carreras cortas, fugaces, que cuando la oportunidad toca tu puerta, pues de repente la tienes que tomar, ¿no? Y pues creo que, como bien decías, el desarrollo que tuvo con los Jets, pues no fue nada envidiable, nada que contar a casa, ¿no? Como pudieran decir. Una hipotética reunión con Bengals, pues ayudaría, yo creo que desde el punto de vista anímico, que pues conoce el vestidor, conoce la ciudad, conoce la plantilla. Sería, siento que una adaptación pues más rápida quizá al sistema de juego. Pero también, como bien dices, tocando el punto del draft, pues este chico Bowers finalmente me parece que es el ala cerrada pues más completo o el más publicitado en este momento, ¿no? Entonces sería quizá una buena opción. Uh-huh. En varios mock draft por ahí lo han mencionado, se especula sobre la llegada. La ronda 18 es engañosa también, amigo. La verdad es que es una ronda ya de los medios hacia abajo, ¿no? También
el pick 18. Lugar... No hay 18 rondas
ya. No, perdón. El pick, ¿verdad? Ya me fui a los de antaño sí. También.
No, el pick 18. 18 rondas, ¿no? A ver quién te las aguanta, amigo.
Imagínate, y ocurría, bueno, antes, ¿no? En algún momento, sí eran, creo que 17 rondas, imagínate. Pero eran menos equipos, obviamente, también. No, un pick 18, un turno 18, pues es engañoso, ¿no? De repente, porque estás ahí a la mitad prácticamente de donde escogen todos y da opción a estas especulaciones, a esta parte, ¿no? De si alguien toca la puerta o te hace una llamadita ofreciéndote algo, pues ¿por qué no tomarlo? Aunque, ¿sabes qué pasa? Y no sé si a ustedes les ocurra, pero cuando el equipo al que queremos hace un trade, como que se siente extraño el hecho de que a lo mejor no seleccione en una primera ronda, como que te deja una sensación de vacío de repente, ¿no? Como que, ay, todos escogieron y nuestros Bengals no, o algo así, ¿no? No sé si les pasa.
Que no sería propiamente así, amigos, sino que
sí, claro.
Inviertes tu lugar, es decir, cambias el 18 a lo mejor por un 24, pero te llevas algo adicional.
Pero pudiera pasar que no escogieras, ¿no? Que a lo mejor lo cambies por otras dos rondas, alguna cuestión así también. Ha pasado en los equipos, lo han hecho también.
Sí, es un caso más inusual, pero sí.
Puede pasar también. Entonces, sí dejas esta opción abierta, aunque la verdad es que en lo personal no me suena tanto Yusoma o no me emocionaría tanto a lo mejor su llegada, ¿no? Como a lo mejor un Bowers que pues es un chico nuevo que tiene cosas por demostrar, como que sería más la emoción de verlo, ¿no? Y ver que puede desarrollar. Pero bueno, la opción está. La gerencia y el personal de scouting sabrá qué es lo que van a hacer. Y pues estuvieron entrevistando no solo a Bowers, ¿no? Por ahí sonaron otros nombres de algunos alas cerradas. Sí. Con menos cartel, ¿no? Pero el principal es Bowers en este momento, ¿no? Y no sabemos si alcance a llegar hasta la ronda 18, también ese es un hecho.
Sí,
al pick.
El pick 18. Sí, este es prácticamente la razón de ser del combine, ¿no? Acuérdate, el año pasado sabíamos que era muy poco probable que Jahmyr Gibbs pudiera haber llegado a estar en un momento dado disponible para Cincinnati, aunque lo veíamos en segunda ronda, parecía que era un jugador que se ve temprano en la segunda, se fue temprano en la primera, ¿no? Y mira nada más qué batazo fue para Detroit. Ahí la verdad es que tenemos que celebrar el buen ojo de Oscar, que siempre dijo, ese chico Jahmyr Gibbs es un gran talento, y bueno, pues la verdad es que el desempeño del chico lo
y por encima
lo mostró ahí, ¿no?
De Bijan Robinson, ¿no? Que a lo mejor era el que tenía más publicidad en ese momento. Sonaba quizá más Robinson que Gibbs, y Gibbs la verdad es que lo hizo muy bien, ¿no? Y bateó dos veces de home run Detroit, ¿no? Porque después seleccionan a Laporta, ¿no? Entonces le fue muy bien con ese ala cerrada también.
De hecho, Detroit ha seleccionado muy bien los últimos años, ¿no? También Amon-Ra St. Brown ha sido una total revelación. Sí, sí, sí. Aidan Hutchinson es un jugadorazo, sí, a la defensiva. Sí, la, sí, la verdad, sí, es que lo ha hecho muy, muy bien Detroit. La verdad es que congratulaciones para ese staff de scouteo
de los Lions,
que lo han hecho, la verdad, que bastante muy bien. De hecho, también podemos recordar que el año pasado se vieron con jugadores como Michael Mayer, es decir, jugadores que estaban en el radar, y el hecho de que se hayan encontrado no significa que ya van allá, ya no hubo la química o tuvo el rapport, uh-huh, que se juntaron. Por ejemplo, ¿qué sí sucedió el año pasado, ¿no? ¿Cuál fue una junta muy buena el año pasado? Y no supimos hasta mayo, la de Jordan Battle, ¿no? Que fue escogido hasta la tercera ronda, ¿no? Sí. Pero al parecer la mejor entrevista de todo el combine del año pasado fue la de Jordan Battle. Sin embargo, bueno, obviamente Cincinnati sabía la proyección de este jugador y tenía que aprovechar otros dos picks antes de poderlo escoger a él. Cuando lo tuvieron disponible en ronda 3, no dudaron ni un segundo en tomarlo. Pero bueno, a lo que voy es, las entrevistas no significan que ya hubo pues algún tipo de arreglo, o que se gustaron ambas partes, simplemente se vieron y platicaron. Entrevistaron, y bueno, pues obviamente siempre va a ser positivo. Incluso yo te diría, por ejemplo, me estaba pasando el coach Sigfrido Muñoz, a quien le mandamos un saludo, su actualización de prospecto de draft, y él dejaba, uh-huh, la posición de ala cerrada hasta la ronda número 4 y pone, uh-huh, a un hombre que le va a sonar familiar a muchos de los fans de Bengals que siguen a los equipos de Ohio. Pues es un tal Kate Stover, ¿no? Que les debe de sonar, sí, a la cerrada de Ohio State University, que bueno, pues en un momento dado también puede ser un talento interesante. No, tampoco, sí, garantía de nada, pues es un jugador que está proyectado, pues no para las primeras dos rondas. Sin embargo, bueno, pues también sabemos que el talento de Joe Burrow pues puede catapultar algunos jugadores que a lo mejor no tienen tanto cartel. Incluso a nivel ala cerrada, pues el único experimento que no ha funcionado ha sido el de Irv Smith Jr., ¿no? Porque incluso con Drew Sample, pues con todo y que tiene dos pies izquierdos, ojo, que es un zurdo, pues se pudo producir algo, ¿no? De manos de este jugador. Y bueno, pues también falta ver la consolidación, ¿no? De los jugadores que se quedan en la posición. Sin embargo, sí necesitas a alguien que esté como cabeza del departamento. Prácticamente es uno de los dos departamentos que se quedan vacíos en la agencia libre, ¿no? Es decir, que hay que vas a retener parte del talento, pero no vas a retener a todo el que tenías el año pasado. El ala cerrada y el tackle defensivo, que es donde yo creo, y lo he dicho por varias semanas, es donde debe estar tu prioridad, tanto en agencia libre como en draft, creo yo. Es donde Cincinnati podría estar apuntando. Ojo, normalmente no hacen lo que pensamos que van a hacer. Ya todo mundo el año pasado firmaba que iban a escoger una ala cerrada en ronda 1. No escogieron ni una. No escogieron ni una ala cerrada. Entonces, bueno, finalmente, aunque nosotros defendamos esto aquí, creo que Cincinnati no descarta esta posibilidad de tener a Brock Bowers, pero tampoco descarta que algún equipo se lo pueda llevar antes. Y creo que en esto pues debes tener algunos jugadores por ahí en la, pues, en la palestra, o en la mira, o en el radar. Incluso, pues, coach nos pasaba por ahí que para él sería Johnny Newton, un tackle defensivo de Illinois, el que se estaría colocando ahí en la ronda número 1 en el pick 18 para los Cincinnati Bengals. Así que bueno, pues cada cabeza es un mundo, y yo en lo particular creo también que se debe estar buscando un tackle defensivo, si no en la ronda 1, en la ronda 2, ¿no? También, si está disponible a Marius Mims, como ya lo vimos en varios programas, creo que también va a ser motivo para que pues Doug Tobin y compañía se rasquen la cabeza, pues decidiendo, ¿no? Si se van a ir por tackle defensivo o por tackle ofensivo.
Sí, es interesante esta parte del draft, ¿no? Finalmente, como bien dices, el acercamiento que hay con ciertos jugadores no, muchas veces no es un indicativo fiel de que ya estén prácticamente apalabrados, ¿no? Como pudieran decirse en algún ámbito, ¿no? Es importante porque sabemos que, pues Bengals, nosotros que pues sabemos sobre Bengals, pero generalmente lo hace la liga entera, en estas entrevistas ellos no solo hablan de fútbol, de repente hablan de otros ámbitos, de repente hablan incluso de conocimientos de cultura general, de otras situaciones, porque les interesa que sean jugadores pues integrales, como ellos llaman, no solamente un chico que se dedique al fútbol como tal, como profesional, sino que sea una persona pues inteligente, ¿no? Que sea culta, que pues pueda expresarse en otros ámbitos. Eso lo toman ellos mucho en cuenta, y desde épocas, pues cuando Paul Brown lo hacía, he estado por ahí de repente leyendo, y el que lo mencionaba era Dave Lapham en un programa por ahí, donde él decía que Paul Brown les aplicaba pruebas, pero en general, o sea, él te decía, mientras tú estás haciendo tal labor, quiero que me digas del otro lado qué es lo que está pasando, el receptor que está corriendo, el guardia del otro lado que está haciendo. Le interesaba que fueras un jugador integral, ¿no? Y creo que eso se sigue manteniendo, al menos en la escuadra de Bengals, y ellos toman mucho en cuenta esta parte también, ¿no? De repente puede haber talentos muy buenos desde el punto de vista atlético, pero quizá no son tan inteligentes, ¿no? Y de repente eso también, pues, influye, ¿no? En decisiones que de repente toman tanto el equipo como los jugadores ya en la liga. Como bien dices también, el tema de que alguien te gane a tu prospecto, de repente justo el pick anterior se lo lleva, ¿no? Y si no tienes ese plan B, se te puede venir abajo y a lo mejor terminas seleccionando algo que no era para nada lo que tenías en tu tablero, como ellos le llaman, ¿no? En tu big board.
O a lo mejor era tu plan B o hasta tu plan C, ¿no?
Ajá, exacto. Entonces sí es importante esto, ¿no? Que saber también que el equipo tiene un plan trazado finalmente, ¿no? Los scouts por eso van a estos campos de entrenamiento, al combine, al tazón que juegan antes, ¿no? También se me fue ahorita el nombre, pero donde juegan también los equipos. El Pro Day, exactamente. Entonces, por eso están ahí, ¿no? Y por eso también, incluso tienen cierta cantidad de entrevistas, ¿no? Creo que no pueden entrevistar a todos los jugadores, me parece que la liga les da cierto número de entrevistas que pueden hacer con jugadores.
Hay un límite.
Entonces, en este andar de estar entrevistando jugadores, finalmente te vas haciendo la idea y vas haciendo tu plan, precisamente como bien dices, de no llegar simplemente con un jugador en la mira, ¿no? Llegas a lo mejor con 4 o 5 y en su momento tomas el que está pues mejor calificado o al que le puedes sacar mayor jugo desde el punto de vista de tu scouting, ¿no? Como sucedió el año pasado, donde todos pues jurábamos que iba a llegar una ala cerrada, ¿no? En su momento, y de repente pues toman a un edge como llegó Murphy, ¿no? En su momento, ¿no? Pero porque seguramente estaba con calificaciones muy altas en su tablero y deciden tomarlo también.
Sí, un jugador que les había gustado mucho, que no creían que fuera a estar disponible pues en el pick número 28, como lo fue en ese momento, ¿no? Bueno, pasó del 28 al 18, ¿no? Cayó 10 posiciones de un año a otro. Y que, bueno, pues al ver que estaba ahí un prospecto que tendría que haber sido top 20, pues obviamente no dudaron en tomarlo, ¿no? Otro jugador que también fue escogido en primera ronda y del cual se habló, Oscar, fue Dax Hill, ¿no? Un jugador que ciertamente fue de más a menos durante la temporada pasada, que terminó, la verdad es que cerró cometiendo errores pues muy llamativos, ¿no? La verdad es que el esquema defensivo se descompuso mucho en la parte de los profundos, y si bien Dax Hill hizo o tuvo ciertos flashazos de haber hecho algunas cosas buenas, también es cierto que en ciertas partes de ciertos juegos, la verdad es que se vio bastante mal, y esto ocasionó que por ahí algunas narrativas comenzaran a contemplar que pues fuera colocado tal vez como un slot corner, que fuera, es decir, que fuera revisada su posición en función de su desempeño para ponerlo en una función que le fuera más cómodo, ¿no? Luan Arumo habló al respecto de ello y fue muy claro, ¿no? Dax Hill se va a quedar en la posición en la que está. Habló precisamente de la transición de haber sido un jugador en su primer año que no tenía una posición fija a ya poder estar pues siendo parte fundamental de la estrategia defensiva de Cincinnati, que si bien no le había ido bien el año pasado, seguían trabajando en su desarrollo para que pues este jugador también pues se pudiera consolidar en la función en la que pues él mismo lo había contemplado, ¿no? Para su futuro. Así que bueno, Dax Hill no se va al slot corner. Dejó muy claro, esa es la función de Mike Hilton y Mike Hilton va a seguir jugando en ese lugar, y es la verdad. Si bien nos dio, insisto, algunas sorpresas haciendo muy buenos blitz desde el safety, la verdad es que Dax Hill como parte de los esquemas de blitz desde el safety tuvo varios momentos en los cuales dio buenas cosas de qué hablar. Parece que todavía el tema de los... Es decir, los dos safeties pues tuvieron muchísimos problemas, ¿no? No habló en lo absoluto de Nick Scott y llamó mucho la atención que cuando se tocó temas de línea defensiva, no solamente de la línea interior, ¿no? Sino de la línea completa, y habló de sus planes a futuro, pues incluyó jugadores como Zachary Carter, incluyó jugadores como obviamente Sam Hubbard, de quien habló, regresaría de una lesión que aparentemente le impidió estar dando el 100% durante el año pasado. Habló de otros integrantes que todavía tienen contrato vigente con el equipo, obviamente Trey Hendrickson, pero varios periodistas locales allá en Cincinnati les llama la atención que no habló absolutamente nada de Joseph Ossai, como si no estuviera contemplado. Joseph Ossai obviamente todavía estará en su último año de su contrato de novato, pero fue notorio y ha sido tema de conversación como Joseph Ossai, cuya participación prácticamente de 2022 a 2023 disminuyó mucho, pero además en la última parte de 2023 fue prácticamente nula, pues llama mucho la atención en pensar si pues no es ya una selección que prácticamente se está dando por perdida, ¿no? Una tercera ronda, un talento que por lo regular tiene impacto en el equipo, ¿no? Otros jugadores de tercera ronda, pues digamos de buena participación para el equipo, pues lo han sido Jermaine Pratt o han sido Jesse Bates, ¿no? Pensar que Joseph Ossai en un momento dado no estuviera contemplado, por lo menos en los planos de alto impacto de Juan Arumo, pues sí da de qué hablar, ¿no?
Sí, amigo, yo creo que sería una despedida triste para un chico que en su momento demostró cierto potencial o que tenía posibilidad de hacer algunas otras cosas, ¿no? Lamentablemente todo se vino, yo creo que en cascada, desde esta jugada que todos recordamos, ¿no? La última jugada en aquel título de la AFC, ¿no? Cuando taclea fuera del campo a Patrick Mahomes, y ya sabemos en lo que desemboca esa situación. No sé si anímicamente fue muy duro el golpe, de repente, la verdad es que son muchachos jóvenes, la verdad es que viéndolos jugar aparentan quizá más edad, o por su tamaño quizá representan otra edad, pero pues hay que recordar que también son chicos de apenas de veintitantos años, ¿no? Que están también forjando de repente un carácter, una mentalidad y otras situaciones, ¿no? Y de repente un golpe anémico fuerte te puede echar por tierra muchas situaciones. Pero sí fue de llamar la atención que durante la temporada, la verdad es que lo mencionamos muy poco, ¿no? La verdad es que no, si apareció, no se notó, la verdad, no fueron pocos snaps, pero de los pocos que jugó creo que no se habló realmente nada de él, quedó en el anonimato de repente, eclipsado de repente por el juego de otros jugadores. El staff obviamente sabe el día a día del equipo, ¿no? Entonces ellos son los más indicados finalmente para saber en qué estado se encuentra cada jugador, el por qué tiene o no tiene snaps en un partido. Yo digo, siendo Osai, creo que la verdad tendrías que tomar este como el ahora o nunca finalmente, ¿no? Yo creo que es jugarte tu última carta esta temporada y demostrar la valía que tienes, porque en algún momento demostraste que tienes tamaño y tienes talento con qué hacerlo, y pues sería como dar el último esfuerzo, ¿no? En afán de conseguir algo más y redimir tu carrera, ¿no? Porque la verdad es que sí sería un final muy triste, ¿no? De repente el quedar olvidado, así como le ha pasado de repente a otros jugadores. Yo me acuerdo mucho de una selección por ahí en los 2000 tempranos, un tal Dante Mock, no sé si te acuerdas, que nunca pudo jugar. Dante Mock, sí. Y que era un talento, lesiones. Me parece que bueno, muchas lesiones, y sabes cuál tema, me acuerdo que lo aquejaba mucho la migraña. Entonces era un jugador que constantemente estaba con esa situación. Entonces, pues te habla también, el cuerpo habla finalmente, dice, ¿no? Entonces quizá había otra situación por ahí que no tenía él o que no conocía, y se me haría algo así, ¿no? Como un talento desperdiciado que lamentablemente pues no ha estado ahí. Del lado ofensivo, a lo mejor un Jackson Carman, ¿no? Yo creo que es un equiparable de repente, haciendo mucho menos todavía de lo que ha hecho Osai, ¿no? Pero un chico que también, pues es una segunda ronda, pues desperdiciada literalmente, ¿no? Y qué triste, a lo mejor terminar de esta forma tus carreras. Y pues interesante lo que dice Anarumo, ¿no? Yo creo que también Dax Hill tiene esta nueva temporada como para igual redimirse y demostrar que también tiene pues buenas hechuras, ¿no? En general el perímetro creo que tiene que dar un paso adelante esta temporada que viene. Son jóvenes también, lo hemos platicado, son muy, muy jóvenes. El veterano es Nick Scott y pues creo que poco y nada, ¿no? Creo que no ha aportado gran cosa a este jugador. Una que otro flachazo por ahí de repente, pero coincido contigo en que ha sido de las contrataciones también más flojitas que ha habido, junto con la de Irv Smith, me parece. Yo creo que es de las más flojas.
Sí. Sí, la verdad es que pues las llegadas de 2023, la verdad es que ninguna fue de alto impacto. Un año complicado para Joseph Osai, cuyos mayores méritos con el equipo pues han sido solamente el haber capturado en un par de ocasiones a Tom Brady en aquella pretemporada precisamente de su año de novato, partido que a la postre resulta lesionado.
Sí, qué triste, ¿no?
Sí, y al siguiente año en playoffs ahí en Buffalo recupera un balón suelto que provoca a Trey Hendrickson. A Josh Allen él lo toma ahí en zona de gol. Eso, bueno, le da puntos defensivos a Cincinnati, y fuera de ello, pues la verdad es que no ha tenido el impacto deseado, para insisto, para una ronda como, para un jugador, ¿no? Que con una ronda alta como él. Entonces, bueno, caray, llamó la atención. No quiere decir nada, ¿eh? Simplemente es un tema de conversaciones, algo que está manejando la prensa allá. Yo creo que es un tema que hay que tener en el radar, y bueno, pues a lo mejor ponerle una atención especial precisamente para saber cómo se está desarrollando Joseph Osai en esta pretemporada o en este off-season de su último año en contrato de novato. Sin embargo, de seguir las cosas como van, pues lo más seguro es que Cincinnati le permita llegar a la agencia libre, y bueno, después lo estemos viendo llegar a otro equipo. ¿Qué te parece, Oscar, si vamos con los comentarios de la Houday Nation, que obviamente ya tienen muchísimo, muchísimo de qué hablar, y obviamente seguramente nos darán algunas preguntas? Dice Alani, dice, yo ya me desacostumbré a decir DF, por lo que decía hace rato José Luis, ¿no? Bueno, está bien, está bien. Dice José Luis que le pasa al revés, que vale, ¿no? Que vale. Ángel Ramos Totó también ya anda aquí, dice, saludos a todos, la hermandad, saludos para ti, mi buen Ángel, qué bueno que aquí andas. Patigol, como todos los martes, aquí anda, dice, ya les di un like por Twitter y YouTube. No, hombre, pues qué chulada,
Patigol. Saludos, muchísimas gracias.
Ojalá que crezca Houday Nation en español, así es. Y vamos poco a poco, con paso firme. Memo Espinosa manda saludos. Sí. Saludos para ti, Memo. Un abrazo, y qué bueno que nos acompañas hoy. Alani te saluda, dice, hello, el mejor dúo. Bueno, caray.
Saludos,
Alani. El mejor equipo con toda la Houday Nation.
Eso con es lo todos. Que pasa, claro.
¿No? Mira, José Luis coincide contigo, dice fue cumplidor y en este tenor me parece que rindió lo necesario. Creo que habla de
Sí, de Ayuso más, ¿no?
Tal vez. Uh-huh. En su momento, Eric Kili Castañeda nos dice, me gustaría que en Agencia Libre trajeran a Wilkins de Miami, a Jermaine Illuminor de Raiders, ese a mí también me gusta mucho, a Noah Fant, que también otro ala cerrada que va a estar pegando el de la Agencia Libre.
Y el otro es George Fant, ¿se llama, amigo?
Perdón, George Fant, sí, no.
Es
perdón,
que son
George,
los dos, ¿no?
Sí, pero...
Uno es liniero y el otro es... A la
sí,
cerrada.
Yo, ¿no? yo me confundí porque realmente sí estamos hablando de George.
Pero Fant, a lo mejor Fant liniero. También, ¿no? O sea, si hablas de una ala cerrada también puede
Bueno, no
ser,
creo
¿no?
que no... no sé si Noah Fant va a ser agente libre, ¿eh? De repente, bueno, ahí se me cruzó el
me
cable.
Me sonaba que sí, según yo me acordaba que sí.
Bueno, pero a lo mejor te va a salir un dineral, ¿eh? Porque Noah Fant sí es seguro. De primera línea.
Sí,
no,
estaba...
pero sí, yo creo que él se refiere a George Fant.
¿A George Fant? Porque sí. Noah Fant estuvo con Denver y estaba con Seattle ahora, creo.
Estuvo si con no Seattle el año pasado, sí, correcto.
Okay.
Sí. Y bueno, dice también que Awuzie y Reader que se pudieran quedar en el equipo. Bueno, hay que ver cómo se desarrolla la negociación. Es que ahí el problema es que a veces cuando el agente del jugador... pues tiene una expectativa salarial mayor a lo que el equipo está tasando la contribución del jugador, realmente esas negociaciones terminan por no darse, ¿no? Él también está en la idea de que en ronda 1 se pudiera traer a Darius Mims o en el otro caso a Latam, ¿no?
Pero Latam está muy arriba, ¿no?
Es Latam de, creo que
está proyectado para irse en los primeros picks, ¿no? Tal cual.
Sí, ¿te acuerdas que lo hablamos?
Jaycee Latham se llama, ¿no?
A ver, déjame, saco la nota, porque sí. La verdad esos todavía están en desarrollo, pero sí, creo que sí es, Jaycee Latham. Mira, Jaycee Latham y Amarius Mims, de hecho, en el primer listado, sí están juntos, fíjate. Sí, Jaycee Latham de Alabama, 6'6", 326 libras, y Amarius Mims de Georgia, 6 pies con 7 pulgadas, un poquito más alto, 340 libras el ángel.
Un chaparrito y, ahí cualquiera.
Sí, sí, en el, mira, en la primera evaluación incluso sale mejor a Marius Mims que Jaycee Latham, pero sí, Jaycee Latham ha avanzado mucho a medida que...
Sí, lo han proyectado más arriba, ¿no? Que a Marius. Incluso a Marius Mims sí le daban más posibilidad de llegar a un pick 18 todavía, ¿no? A los medios todavía.
Ambos están como los de los 5 mejores prospectos de la posición.
Ok.
Entonces, bueno, pues vamos viendo también cómo los van evaluando los scouts, ¿no? Que también, pues obviamente es importante. El Senior Bowl también.
Muchas gracias, Aquiles. Muchísimas gracias.
Tienes toda la razón, Aquiles, porque el Pro Day ya es de cada jugador en particular.
En particular.
Ese es ya el que hace. Sí, de repente son. Y de hecho, los que hacen Pro Day. Por lo regular son jugadores que ya no van al Combine.
Al Combine, ¿no? Porque están... Sí, es como su día especial de ellos, tal cual nada más, ¿no? Para que no se rocen con los demás, digamos, ¿no?
Pues digamos que quieren ser el centro de atención. Piensan que se merecen.
El Senior Bowl es el de Mobile Alabama, ¿no? El que decíamos, ese es el que se juega.
Ese es el de Mobile.
Mobile Alabama.
Ese es el Mobile.
Gracias, Aquiles.
Asa nos dice... Saludos, mejor tarde que nunca. Así es, Asa, qué bueno que andas por acá, Judey. Aparte, ya que se acabe, que ya estamos por terminar, te regresas al principio y sin bronca. Dice Ceci Ruiz Alemán, ¿qué tanto convendría, verdad? Yo me imagino que dice, ¿convendría traer a Wilkins de los Dolphins? Pues, de convenir, pues sí, la verdad es que te conviene, pero pues sí, es un prospecto de primera línea, incluso pues se contemplaba que lo pudieran etiquetar, él era de los candidatos para que pudiera quedarse con la etiqueta de jugador franquicia, eso quiere decir que pudiera estar entre los mejores pagados de la liga. Entonces, aunque es un buen defensivo, también yo no sé yo no sé hasta qué punto es compatible con el esquema, ¿no? De estos Cincinnati Bengals.
Eso es interesante.
Sí, porque bueno, pues ya sabemos, Vic Fangio tiene un sistema muy diferente. Creo que Vic Fangio ha sido el coordinador que más jugo le ha sacado a Wilkins en un momento dado como jugador en particular. Y no sé qué tan compatible es el esquema de Vic Fangio, porque eso eso siempre juega, incluso, miren, hay un juego muy básico en sus gráficos y su dinámica, pero que su conceptualización es muy apegada a la realidad de cómo armar un equipo en la NFL. Se llama Ultimate Football GM, ¿no? Yo lo juego mucho y ahí precisamente te dice temas para contratar a un jugador, es precisamente si es compatible con tu coordinador ofensivo, si cabe dentro de tu presupuesto, cómo está tasado por el scout. O sea, tienes que contratar, no solamente tienes que contratar a los jugadores, tienes que contratar a tus scouts, a tu psicólogo. No, bueno, no un psicólogo para ti, un psicólogo para los jugadores, ¿no? Y todo eso tiene impacto en el desarrollo del equipo. La verdad está muy interesante el juego. Y a veces un talento puede no ser compatible. Y ya, bueno, me salgo del juego, ¿no? El juego es una representación de la realidad. Pero a veces el jugador tiene que ser compatible con el esquema también de su coordinador y entrenador en jefe. Yo, aunque no dudo, pero para nada del talento de Wilkins, y le aprovecho para mandarle un saludo al Tigrillo, que a veces nos visita aquí un ratito, a lo mejor es uno de los 7 millones que están conectados hoy. Hoy eso, creo que estamos rompiendo récord, ¿eh? Hoy seguro. Estamos ya. Sí. Hoy estamos, creo que con récord de audiencia en vivo, y eso nos da muchísimo gusto. De modo que, bueno, aunque me encantaría ver un jugador de la factura de Wilkins acá, y sobre todo por el momento de oportunidad que podría representar para Bengals en este momento, no sé si en particular sea el jugador al que Lua Nerumo le va a sacar todo el jugo, o que en un momento dado participaría precisamente en un esquema defensivo como el de Lou, que ya prometió que estos Bengals regresan con salud y que regresan a cobrar cuentas pendientes. Eso es muy interesante.
Sí, esto es bien interesante, amigo. Creo que no lo habíamos tocado muy seguido, ¿no?, en el programa, pero es muy cierto. No porque sea llamativo un jugador o porque tenga muchas prestaciones y otras cuestiones o cualidades, quiere decir que va a embonar en el sistema que tú estás manejando, ¿no? Eso, ojo, también hay que tener esa parte, ¿no? Y eso es bien interesante, como dices. Finalmente también por eso el staff selecciona a ciertos jugadores, qué es lo que les conviene, todo esto. Entonces, sí, de repente no nos vayamos con la finta, ¿no?, de que el superestrella tiene que romperla en todos lados, ¿no? De repente no está compatible y de repente hay carreras que se apagan. De repente hay jugadores muy buenos en un equipo y pasan a otro y no se hallan, como dicen, ¿no? Finalmente no encuentran su modo de cómo encajar en ese sistema. Y esto es importante. Y también sí, retomando lo que dices de Anarumo, qué bueno escucharlo hablar de esa forma, ¿no? Y de decir, pues vamos a cobrar cuentas pendientes. Y creo que es importante. Un jugador que creo que de los que se esperaría yo, en lo personal, un año fuerte de regreso, pues creo que sería Sam Hubbard, como habíamos platicado por ahí de repente.
Tiene que serlo.
Debería de serlo. Que quizá también por ahí tuvo alguna lesión o alguna situación que desconocimos, ¿no? De repente a lo mejor no sale tan a la luz alguna de estas situaciones y por algo no dio su 100. Y creo que en la parte de los linebackers fue un tema donde no brillaron como en otros años, ¿no? Ni Pratt ni Logan Wilson. Creo que yo esperaría que ellos también regresen fuerte y que estén un año de acuerdo a o acorde, ¿no?, a lo que se les está pagando, por ejemplo, ¿no?, que acaban de llegar de extensiones justamente de contrato los dos. Entonces, yo creo que esa parte es interesante y definitivamente, pues la defensiva profunda creo que tiene que dar un paso adelante, ¿no? Ya siguen siendo muy jóvenes, pero ya tienen por ahí en sus alforjas algunos partidos, ¿no? Y yo creo que eso debe de ser importante, ¿no? Ya el roce a nivel profesional te debe de ayudar, ¿no?, para ir sacando de mejor forma estas situaciones también.
Sin embargo, va a ser un perímetro que una vez más cabe la posibilidad, y con este comentario nos vamos, cabe la posibilidad de que estuviera integrándose por primera vez, ¿no? Cam Taylor-Britt, sí, pues ya será un jugador de tercer año, creo que se apuntala como líder de las esquinas, ¿no? Con una incorporación de un DJ Turner, que creo que dio muy buenas señales en su año de novato. pero que necesita redondearse con esa tercera esquina, sobre todo, pues que te dé ese elemento de experiencia y que pueda complementarse muy bien con el slot corner, que ya sabemos que va a ser Mike Hilton, que es un líder del departamento. Y aún tenemos que ver si estos safeties, de los únicos o del único que ya sabemos que tiene su trabajo seguro, pues sería Dax Hill. Tendríamos que ver cuál va a ser el futuro de Nick Scott. Por ahí pues discutíamos un poquito, muy a nuestro estilo, intercambiábamos opiniones. El coach y yo, dice coach que no se va a deshacer Bengals de Nick Scott por el tema del salario muerto. Yo le comentaba, pues esa no fue una situación que pesara mucho en el tema de Lael Collins. Él hacía un apunte muy válido y decía, bueno, pero lo de Lael Collins involucra lesión y ahí no pegó tanto en el dinero muerto. Sin embargo, estás hablando de un contrato de $4 millones, del cual, $4 millones por año, de los cuales ya se desquitó el primer año. Hay que ver qué tanto es la garantía del segundo, que es lo que te pega. Si Denver se va a comer $80 millones con Russell Wilson, pues yo creo que Cincinnati por ahí sí se puede comer $1.5 millones, sobre todo pensando que es uno de los equipos con mayor cantidad de espacio en ese tema de tope salarial. Insisto, pues no por pagar un dinero que está garantizado, pues vas a sacrificar todo el esquema defensivo, como ya viste que fue una debilidad este jugador, y tal vez darle la oportunidad o buscar que refrenen oportunidad a dos jugadores de la misma posición, o bueno, del mismo departamento, porque no es la misma posición, uno es el strong y el otro es el free. Pues la verdad es que podría ser una apuesta que le podría resultar otra vez demasiado cara a la defensa, ¿no? Oscar, pues con esto llegamos al fin de los temas de hoy. Ya vieron, miran, una hora y no ha pasado nada dentro del universo y de la esfera de los Cincinnati Bengals. La verdad es que siempre podemos platicar, nos encanta porque ustedes son parte de la conversación, porque están aquí de principio a fin, y bueno, pues eso nos reconforta nuestro corazón sabiendo que somos Bengals, que somos muchos y somos de verdad, ¿no? Oscar, nos vamos, pero nos vemos puntualitos la próxima semana, 7:30 p.m, esperando también ya estés un poquito mejor de salud.
Sí, amigo, esperemos que así sea, ¿no? Muchísimas gracias, amigo. Pues a todos, principalmente a todos los que están conectados. La verdad es que qué agradable sorpresa, qué bonito, ¿no? La verdad es que estemos ahorita con tanta audiencia en vivo, eso es súper padre, nos alienta muchísimo a seguir con el proyecto. Muchísimas gracias por el interés, muchísimas gracias por sus comentarios. Saben, como ya lo hemos dicho, que es un espacio abierto y pueden expresar, hacer preguntas, hacer comentarios, lo que quieran. Aquí estamos para ustedes. Muchas gracias, amigo, como siempre, por el placer de estar aquí también contigo, ¿no? Que ya sabes que nos encanta, y pues sí, nos dimos una vueltecita, aunque un poquito enfermos, pero por aquí andamos, ¿no? Para refrendar el compromiso con la Houdini Nation, como siempre. Por ahí un dato, amigo, ya en YouTube ya tenemos los 50,000 vistas totales del canal.
No me había dado cuenta.
Ya estamos por ahí prácticamente, ya, si no a 50,000, estamos a 2 o 3 views. Gracias
a todos ustedes.
Gracias a todos ustedes. Y pues sí, nos vemos por aquí el siguiente martes. Un abrazote de corazón a todos. Cuídense mucho.
Así es. Ahora el corazoncito se los dejamos nosotros a ustedes. Muchísimas gracias por su confianza. Gracias por ser cada día más suscriptores. Gracias de verdad por estarnos acompañando cada martes. Como dice Alani, que se alegra cuando se entera de que ya es martes por la noche. Los invitamos también a pasar por la tienda en línea. Ahí también pueden pues hacer algunas compritas que no solamente le dan sustento a este nuestro proyecto, sino que a ustedes les dan la posibilidad de poder tener cantidad de productos que pueden tener día a día y poderse llevar a Somos Bengals a su trabajo, a la escuela, o de regalárselo a alguien más, no sé. Por ahí algún termo con el motivo de Joe Burrow, como lo pueden ver ahí en la pantalla, otro con el motivo de Jamar Chase, que en lugar de tener ahí los nombres tienen alusiones bien interesantes, es decir, tienes el número original de Jamar Chase, pero el termo dice Always Open, ¿no? Así también es. Las playeras, así también las sudaderas, también vienen con motivos de números y de nuestros jugadores favoritos, así que miren, por lo menos dense la oportunidad, pasen ahí, copien la dirección que están viendo aquí en su pantalla, aquí abajito de mí, Y ahí pueden ver muestras de los productos, los ven de un lado, los ven del otro, son muestras en tercera dimensión. La verdad, la página está muy bonita.
Sí.
Bueno, si a lo mejor dicen, bueno, para la sudadera voy a juntar hoy, a lo mejor no me alcanza, pero quieren dejar una donación, ahí también hay un apartado hasta abajo donde pueden dejar un donativo, $1, $2, $3, todo nos ayuda a poder darle sustento a este gran proyecto que hacemos de muchísimo corazón para todos los fans de Bengals de habla hispana, como lo decimos. Con esto llegamos al final de esta transmisión, agradeciendo otra vez el placer de su compañía. Gracias por estar con nosotros principio a fin en este programa. Nos saludamos la semana que entra puntualitos a las 7:30 de la noche. Ya saben, como siempre aquí, cuando sea nuestra próxima oportunidad de decirnos... ¡Uy! Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. No olvides sintonizarnos el próximo martes a las 7:30 de la tarde.